Así que vamos a nuestras Biblias y vamos al libro de los Hechos, al capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 1 hasta el versículo 11.
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dice el versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer. Hoy vamos a estar considerando el tema adversarios en la mente de Dios. En la Biblia leemos de parejas muy famosas, tales como Adán y Eva, Sansón y Dalila, David y Betsabé, y desde luego Ananías y Safira. Este nombre Ananías es encontrado en varias partes de la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, allá en Daniel, Ananías es uno de los nombres que llevaron los 3 jóvenes que echaron en el horno de fuego. Y voy a leer, esto no lo van a encontrar en sus Biblias, porque imagino que todos traen la Reina Valera 1960. Yo me voy a tomar la libertad de leer la Torres Amat, y voy a leer Daniel capítulo 3, versículo 88. Su Biblia no trae tantos versículos, si acaso traerá 30 versículos el capítulo 3. La versión Torres Amat trae 100 versículos en el Daniel capítulo 3. Y dice el versículo 88: Vosotros, Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, loadle y ensalzadle por todos los siglos sobre todas las cosas, porque Él nos ha salvado del infierno, del sepulcro, y librado de las manos de la muerte, y nos ha sacado de medio de las ardientes llamas, y libertado del fuego del horno. Ahora, sin duda en sus mentes dice: bueno, ¿por qué mi Biblia trae solamente 30 versículos y la Torre Samá trae 100 versículos? Bueno, se debe a la fuente de la traducción. La Reina Valera 60 fue traducida de los textos hebreos, y en los textos hebreos no vienen tantos versículos. La Torres Amat, que fue traducida por San Jerónimo, de la versión griega del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta, esa versión griega trae los 100 versículos. Entonces, cuando usted consulta la versión griega del Antiguo Testamento, va a encontrar 100 versículos. Cuando consulta usted la versión hebrea del Antiguo Testamento, solamente va a traer 30 versículos. Por eso es que hay esa diferencia entre las Biblias. Pero lo importante aquí, no vamos a entrar en detalles si la Biblia católica es la buena o la que no es católica es la buena, no es la cuestión. El punto aquí es que el nombre Ananías lo encontramos allá en el Antiguo Testamento, precisamente porque ese nombre es de origen hebreo, Ananías. En el Nuevo Testamento lleva dicho nombre aquel predicador que enseñó y bautizó a Saulo de Tarso, allá en Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 10. Dice la Escritura: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y fue enviado a predicarle la palabra de Dios a Saulo de Tarso. Y allá en el capítulo 22, en el versículo 16, fue él quien le dijo a Saulo de Tarso: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces llevamos dos Ananías en la Biblia. Pero esta no fue la única vez que Pablo tuvo contacto con el nombre Ananías. Pues algún tiempo después de su conversión, un sumo sacerdote, queriendo callar el testimonio del apóstol Pablo, ordenó que le dieran un golpe en la boca. Esta narración la encontramos en Hechos, en el capítulo 23, en el versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Cuando hicieron esto, Pablo le contestó de una manera muy fuerte y le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, hijo del infierno. Le habló duro el apóstol Pablo a este sumo sacerdote llamado Ananías. Llevamos tres Ananías. Y finalmente tenemos el cuarto Ananías, que es precisamente quien fuera el esposo de Zafira, matrimonio que pasó a la historia como quienes pretendieron engañar a Dios y no vivieron para contarlo. Y es precisamente de este Ananías que nos interesa hablar ahora. Usted va a encontrar el nombre Ananías en otras partes de la Biblia, pero ahora nos interesa solamente el de Hechos en el capítulo 5. Este hombre con su mujer fueron adversarios de Dios. Adversarios de Dios. Ese es un título muy fuerte. Pero precisamente, mis hermanos, esa es la razón por la que hay crisis entre muchos cristianos, en muchas iglesias, no solamente en México, sino también en otros países, precisamente porque en lugar de ser siervos de Cristo, muchos hermanos se están convirtiendo en adversarios de Dios. Y a veces decimos: ¿es eso posible? ¿Es posible ser un cristiano, ser una persona bautizada, leer la Biblia, orar, cantar alabanza, ofrendar, de vez en cuando predicar, hacer algo en la iglesia y a la vez ser un adversario de Dios? Déjeme decirle que es posible. Lamentablemente es posible. Ananías y Zafira son el ejemplo de esta triste realidad. En el capítulo 5 de Hechos, en el versículo 1, si usted se fija ahí en su Biblia, el Espíritu Santo mismo inspiró a Lucas, el escritor de Hechos, a usar una palabra que es muy importante para entender la posición de Ananías y Zafira delante de Dios. La primera palabra que está ahí en sus Biblias, la primera de ellas es un pero. Esa es la palabra que escoge Dios para revelar acerca de esta historia, acerca de las vidas de Ananías y Zafira. El texto dice: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer. Pero. Esa palabra a muchos no nos gusta. A mucha gente no les gusta, ¿verdad? Siempre la utilizamos para contradecir algo, para refutar algo, para incluso atacar alguna idea, para decir: esto no me gusta. Pues la comida está, le pusiste muchas ganas, pero... Y ahí viene el pero. Siempre hay un pero en la sopa. Siempre. Sin embargo, Dios la usa también. Esta palabrita pero es una conjunción adversativa. Como conjunción une. Pero la función de esta palabra es mostrar una adversidad, algo diferente o contrario a lo que se está diciendo. En este caso se utilizó para introducir la historia, la muy corta historia de Ananías y de Zafira. La conjunción muestra oposición o diferencia. Y cuando Dios la usa para hacer referencia a un par de hermanos, entonces yo me pregunto: ¿qué ideas tenía Dios? ¿En qué estaba pensando Dios cuando utilizó esta palabra? Sobre todo, ¿en qué estaba pensando acerca de Ananías y Zafira? Porque esa palabra tiene que ver con ellos. Cuando Dios pensó en Ananías y Zafira, dijo, pero cierto hombre llamado Ananías. ¿Qué estaba pensando Dios acerca de ellos? Mis estimados, las vidas de Ananías y Zafira no eran gratas para Dios. Dios no va a poner esta palabra encima de creyentes que le son gratos, sino encima de creyentes que no le agradan. La intención de Ananías y Zafira cuando se entregaron a Dios era glorificarle, porque esa es la intención de todos. Cuando usted viene a las aguas del bautismo, usted se arrepiente de sus pecados, usted sale de las aguas y dice, yo quiero glorificar a Dios. Era la intención igual de Ananías y Zafira. Sin embargo, tales expectativas nunca fueron cumplidas. Por el contrario, sus vidas eran ingratas, desagradables. Dios no se deleitaba con su adoración. Ananías y Zafira cantaban alabanzas con mucho gozo. Ananías y Zafira tenían proyectos y siempre estaban listos ahí para levantar la mano acerca de la obra en la iglesia. Pero había algo que Dios conocía en ellos, que los demás no conocían. Los demás hermanos no se daban cuenta acerca de las vidas de Ananías y Zafira. ¿Sabe por qué? Porque solamente Dios conoce el corazón. Nosotros no podemos conocer el corazón. Usted no puede conocer mi corazón. Yo no puedo conocer sus corazones. Pero Dios, que todo lo escudriña, Él sí conoce cuál es la intención del corazón de los hombres. Y Ananías y Zafira, no sabemos por cuánto tiempo estuvieron ahí con los hermanos. Estuvieron ahí congregados, cantando alabanzas, ahí revueltos entre la multitud. Pero ellos, espiritualmente hablando, llegaron a ser contrincantes, llegaron a ser adversarios, llegaron a ser enemigos de Dios. La revelación bíblica se escribió después de los hechos. No se estaba escribiendo mientras los hechos ocurrían. No estaba Lucas ahí parado diciendo, ah, Ananías se cayó, lo escribo. No, eso vino después. Esta revelación nos muestra lo que Dios llegó a sentir por estos hermanos a tal grado que les marcó sus vidas con un pero. Allí tienen a los cristianos del pero. Ananías y Zafira son los cristianos del pero. Si usted oye esa palabra aquí en la iglesia, hermano, vamos a hacer esta obra. No, pero. Hermano, vamos a hacer esto otro. Pero. Hermano, vamos a hacer pero. Y cuando nosotros ponemos pero a las cosas de Dios, ese pero se va a volver en contra nuestra. Y usted lo va a ver con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran adversarios en la mente de Dios porque el amor de Dios no estaba en su corazón. Y este era el problema. La raíz es el corazón. Ahí está el problema. Fíjense lo que dice el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 32. Capítulo 4 del libro de los Hechos, ahí atrásito en el versículo 32. Vamos a conocer a esta iglesia. Vamos a conocer a estos hermanos. Vamos a ver cómo se llevaban entre ellos. ¿Cuál era el ambiente? ¿Cuál era la atmósfera que había? Porque en cada congregación hay un ambiente, hay una atmósfera. Usted va a algunas congregaciones en algunos estados del país y hay una atmósfera distinta, por ejemplo, en los hermanos del sur con los hermanos del norte. Hay unas iglesias que son muy serias, muy formales. Nunca cuentan un chiste. Hay otras congregaciones donde son más informales y son muy bromistas y siempre se están riendo. Y yo que he estado en varias iglesias en el país, me he dado cuenta de esto y digo, aquí en esta congregación los hermanos son serios. No se quieren arrugar. Siempre están serios así. Y hablan de cuando están en los convivios, hablan de las llantas de los carros, de la marca del carro no sé qué. Y siempre están hablando de mecánica. Voy a otro estado del país y no, hombre, ahí risa y risa, los hermanos siempre están contentos, riéndose y riéndose, ¿verdad? Por cualquier cosa se ríen. Ahí estamos contentos todos. Voy a otros estados del país, hay puro debate bíblico. Pura pelea y pura guerra, ahí nomás llega uno y inmediatamente saque su espada porque van a llover las controversias. Les encantan las controversias, no pueden vivir sin controversias. Y así cada iglesia tiene una atmósfera, una conducta. Miren cómo era esta iglesia, dice en Hechos capítulo 4, versículo 23. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cómo era esta congregación? ¿Cómo era esta iglesia? Dice aquí la Escritura que era una multitud, es decir, un gran número de personas. Multitud es un gran número de personas. No se trataba de un grupo de amigos, no se trataba de una familia, los Sánchez, los Márquez ahí reunidos, el montón, no. No era ni una familia en la carne, ni tampoco un grupo de amigos, sino que era una diversidad de individuos con diferencias particulares, tales como dialectos, ideologías, proyectos, posición social y costumbres. Una gran diversidad. Sin embargo, a pesar de ser una multitud con todas sus diferencias, la Escritura nos dice que tenían una sola voluntad. Se comportaban como un solo hombre. Era una multitud, fíjese lo que dice el texto, y esa multitud era de un corazón y un alma. Fíjense estos conceptos tan extraños, ¿verdad?, tan raros, como entre un montón de gente diferente, chaparritos, gorditos, prietitos, güeritos, algunos hablan griego, otros hablan latín, otros hablan diferentes dialectos lejanos, ¿verdad?, que se ven extraños a los oídos, con sus culturas, ¿verdad?, con sus ideas, con sus filosofías, con sus proyectos de vida, y ahora todos como si fueran un solo cuerpo, de tal manera que dice el texto que eran de un corazón, no eran muchos corazones para que cada quien buscara su propio beneficio, no eran muchas almas para que cada quien viera por lo suyo propio. La Escritura nos dice que era de un solo corazón, de tal manera que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Mis hermanos, ¿de quiénes son los carros que están allá afuera? Una vez estaba dando esta enseñanza en una congregación y pregunté si estaba una camioneta allá afuera y dije, ¿de quién es la camioneta que está afuera? Y un hermano afuera dijo, ¡mía! Así rapidito. Si usted me invita a comer y yo le pregunto, hermano, ¿de quién es esta casa? ¿Usted qué me dice? Naturalmente, así por inercia, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a eso. Pues decimos, ¿mío? ¿De quiénes son los carros que están? Es mío, salen los dueños, ahí es mío. ¿Y la casa de quién es? Es mía. ¿Y la casa que está allá, donde se metieron los hermanos? Esa casa es del hermano fulano. Y aquella no, esa es del hermano sultano. ¿Y aquel terreno donde vamos a ir a jugar fútbol? Ese es del hermano fulano de tal. Y luego llega otro hermano y dice, yo también tengo terrenos y vacas. Todas esas vacas que están ahí son mías. ¿Ve cómo es diferente la cosa? ¿Cómo ha cambiado? Aquí la Escritura nos dice, y esto no es simbólico, esto es literal, que ningún miembro de esta hermandad que estaban ahí reunidos, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían. Mis hermanos, nada de lo que poseía era suyo. Ese era el ambiente de estos hermanos. Pero ¿qué hay de Ananías y Zafira? En la multitud ahí están dos hermanitos, Ananías y Zafira. ¿Sabe qué decían ellos en su casa? Cuando estaban allá con esta enseñanza, con este concepto de nada es mío sino de mi hermano, ellos no estaban de acuerdo. Ellos tenían esta filosofía de que cada quien se rasque con sus uñas. Esa era la filosofía de Ananías y Zafira. Y usted me va a decir, no, hermano, no está equivocado. Porque Ananías y Zafira vendieron y dieron.
Sí, pero no, no crea que es tan simple. Estos hermanos no dan paso sin guarache. Estos no dan paso sin guarache. Usted dice, ah, ¿qué pasó aquí? Están dando, sí, sí, pero ellos no dan paso sin guarache.
En los versículos 34 y 35 dice, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Mire, aquí está la práctica de lo que ellos creían. Porque es muy fácil decir lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Eso es fácil decirlo. Es fácil hablar. Es muy fácil hablar, hermanos, es lo más fácil del mundo. Yo puedo decir que soy Superman, ¿y qué? Es muy fácil hablar, yo soy Superman, y alguien me dice, a ver, vuela. Ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa, ¿verdad? Uno puede decir que es Superman, que es la Cenicienta, la Madre Teresa, y todo lo que usted quiera. Pero otra cosa es los hechos, que es lo más importante. Estos hermanos decían de palabra que nada de lo que poseían era suyo. ¿Y era cierto? Sí, era cierto. Era la pura verdad. ¿Por qué? Porque entre ellos no había ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. En otras palabras, la necesidad de un hermano era la necesidad de todos. Qué triste a veces en las iglesias cuando oigo hermanos necesitados que andan endeudándose por ahí con algunas tiendas. Dice, hermano, es que me van a operar y pues ya me endeudé, ya saqué el crédito de aquí, ya tengo crédito acá, ya abrí las escrituras de la casa, ya vendí hasta el perro. Bueno, ¿y usted no es miembro de una iglesia de Cristo? Ah, sí. ¿Y por qué no pide? Ay, no, ¿qué van a decir? Y siempre esa filosofía perversa, mis hermanos, que se ha metido en la mentalidad de los creyentes, el que dirán, hermano, ¿cómo me voy a parar yo ahí enfrente de todos los hermanos a pedirles? ¿En qué cabeza cabe eso? No, hermano, ¿sabe por qué no hacen eso los hermanos? Primero, por vergonzosos. Tienen vergüenza. Segundo, porque no tienen confianza. Y sabe que cuando no hay confianza, eso quiere decir que es un extranjero. La persona que no tiene confianza es un extranjero. Usted va a la casa de alguien que no conoce y a poco llega y se acuesta ahí en el sillón. No, usted llega y se para y se queda ahí como adorno. Se para en una esquina y se está quietecito ahí. Y pásenle para acá. No, para este lado. Ah. Y luego si lleva niños, dice, no, Harry, no toque la pared. Ay, cómo no te dejé encerrado ahí. Todo temeroso, ¿verdad? Así miedoso. ¿Por qué? Porque es un extranjero, un extraño. Pero cuando va a la casa de su mamá, usted llega ahí con su, ¿cómo ahí con su mamá no se queda quietecito? Y no, usted llega y se mete, te va a dar un beso y todo, y se acuesta, y claro, vaya, agarra leche y lo que sea. Hay casos donde sí no se puede hacer eso, ¿verdad? Aunque sea con la mamá, pero normalmente así pasa, ¿verdad? Llega uno con sus hermanos en la carne, con sus parientes, con sus amigos, con sus cuates, y dice, pásale, hombre, pásale. Y ya se mete, así llega y se acuesta y prende la tele. Usted se siente como en casa, y le dice, siéntete como en tu casa. Pero cuando somos extranjeros, cuando somos extraños, no pasa eso. Mis hermanos, aquí en la iglesia de Cristo, la que le refleja la palabra de Dios, los hermanos eran extranjeros, los hermanos eran diferentes, los hermanos tenían distinto idioma, venían de distintos lugares, y sin embargo se comportaban como hermanos en la carne, con un amor entrañable entre ellos. No había ningún necesitado entre ellos. Imagínense este ambiente hermoso que había ahí entre los hermanos. ¿Cómo es que lograban este ambiente entre ellos? ¿Cómo era posible?
Algún hermano dirá, no hombre, pues han de haber sido bien sinvergüenzas. No, hermano, no eran sinvergüenzas. No eran sinvergüenzas porque la vergüenza es un sentimiento que está en todos los seres humanos. Entonces, ¿a qué se debía? Dice 2 Corintios, capítulo 8, versículo 8. Hablando precisamente de la necesidad que estaban pasando hermanos en otras regiones, dice el apóstol Pablo, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. 2 Corintios 8:8. Cuando nosotros damos de lo que tenemos al hermano necesitado, estamos mostrando la sinceridad del amor que tenemos por él, que tenemos por Dios, que tenemos por Cristo. Es muy fácil hablar. Es muy fácil decir, ah, los amo a todos. Los amo, mis hermanos preciosos y bellos, lindos. ¿Cómo están? Qué gusto verlos, hombre. Ay, no me los puedo sacar del corazón. ¿Eso de qué sirve? Cuando hay una necesidad, hermanos, las palabras no sirven. No sirven para nada. Y estos hermanos estaban mostrando esta esfera, este amor. Ellos lograban esta conducta porque el corazón estaba lleno del amor de Dios. Pero allí estaban Ananías y Zafira. No eran conmovidos por la necesidad de sus hermanos. Les alentaban a seguir adelante, a no dejar de confiar en Dios. Cuando veían un necesitado, le decían, hermano, no te preocupes, vamos a estar orando por ti, mi esposa y yo. Tú no te apures. Tú no te apures, hermano. Vas a tener tu comida, tú no te apures, vas a tener casa, tú vas a tener un trabajo. Tú no te preocupes, mi esposa y yo vamos a orar por ti. Eso era lo que hacían, y tal vez lo gritaban a los cuatro vientos para que los escucharan. Pero el amor de Dios no era parte de la experiencia espiritual de estos dos hermanos. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 17, el apóstol Juan dice precisamente lo que hay en el corazón de estas personas. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mire, hermano, la prueba de la sinceridad del amor nuestro, es decir, para mostrar que el amor que practicamos es sincero, no hipócrita, sino real, sincero, se muestra precisamente de manera práctica. El amor de Dios es práctico, no es de lengua, no es de romance, ese amor romántico, ¿verdad? Te amo, hermano, te amo. Dígale a tu hermano que le ama, dicen algunos por ahí en las iglesias. Dígale que le ama, dígale que le ama. Hermano, te amo, amén, gloria a Dios. No, ese no es el amor, hermanos. El amor de Dios, si no se practica, no es real, no es sincero. Si tú tienes bienes y ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él tu corazón, dice Pablo, respóndeme esta pregunta. ¿Cómo mora el amor de Dios en ti? ¿Cómo? Imposible. Y Ananías y Zafira eran adversarios de Dios precisamente porque el amor de Dios no moraba en ellos. Eran hipócritas, estaban siempre en las actividades, estaban entre la multitud, pero no eran de la multitud. Estaban ahí entre los hermanos, pero no eran hermanos realmente. Se decían hermanos, abrazaban a los demás, ¿verdad? Ya llegó Ananías, hermano, pásale, hombre. Eres un privilegiado, mira, traes el nombre de un sumo sacerdote. Ay, 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 yo quisiera llevar ese nombre, Ananías. Y tu esposa, una princesa, la hermana Zafira, nombre, una hermana cariñosa. Muy cariñosa la hermana Zafira. Usted no lee la Biblia. Usted no va a leer en la Biblia nunca alguna acusación fea contra ellos.
de que ellos decían chismes, de que eran chismosos, o de alguna cosa así, que eran adúlteros, o algo así, borrachos, usted no va a leer de eso. Usted busca en su Biblia, Ananías y Zafira eran borrachos, no eran borrachos. Ananías y Zafira eran peleoneros, no eran peleoneros. Ananías y Zafira andaban siempre metidos en chismes, no señor. Ananías y Zafira tenían una actitud así soberbia, no señor, eran cariñosos estos hermanos. Pero eso era solamente lo que se veía. Y Dios conocía su corazón. La pregunta para nosotros hoy es esta: ¿somos adversarios en la mente de Dios? Fíjese lo que estoy diciendo. No estoy preguntando, ¿somos adversarios según nuestra opinión? ¿Según la opinión de otro hermano? No. No, porque puede ser que algún hermano diga, no, este sí es adversario. No, hombre, si usted lo conociera. Bueno, esa es la opinión de un hermano. O otro hermano decir, oye, ¿usted es adversario de Dios? Claro que no, esa joya hasta me ofende. Es como cuando vamos a sacar la visa, ¿verdad? Y le preguntan, ¿tiene usted intenciones de poner una bomba allá en la presidencia? Yo les diría, claro que no. Digo que les diga que sí. No, no, es que usted tiene que contestar, conteste. ¿Tiene intenciones de ir a derrocar al gobierno allá? Claro que no. Así, si yo les pregunto acá, ¿ustedes son adversarios de Dios? Oiga, ¿qué les pasa? Claro que no. Pero, aquí la cuestión es, ¿qué opina Dios? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Somos adversarios en la mente de Dios? Oye, Pedro, ¿son adversarios Ananías y Zafira antes de los eventos? ¿Qué diría Pedro? Pues no. ¿Qué dirían los demás hermanos ahí en este lugar? Oigan, Ananías y Zafira son adversarios. No, hombre, no. Claro que no. ¿Cómo crees? Tú nomás andas de criticón ahí, criticando a los hermanos. Ponte a hacer algo de beneficio. ¿Pero qué dice Dios? ¿Cómo es que nos convertimos en adversarios en la mente de Dios? Cuando usamos el pero en relación a las cosas de Dios, en los asuntos espirituales, el pero se vuelve contra nosotros. Mujer, vamos a vender esta casa. Vamos a dar dinero a los hermanos. Vamos a ayudarles en su necesidad. Pero vamos a extraer una parte. El pero, mis hermanos, es un problema en las iglesias. Hermanos, vamos a predicar el evangelio a las calles. Sí, es buena idea. Pero, hermanos, vamos a hacer esta actividad para la honra y gloria de Dios. Pero, mientras esté el pero, nunca vamos a avanzar. Nunca. Yo he salido con hermanos a predicar en las calles. Y después de algún tiempo, ¿verdad?, tienen un pero. Hermanos, vamos a seguir, ya no están viniendo. Pues es que, hermanos, sí está muy bien el plan y todo perfecto, es muy bonito, es algo muy bonito que andemos predicando ahí, pero... Y siempre los peros van a ser el obstáculo. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos. Quizás hay algunos aquí que no han obedecido el evangelio porque tienen peros que les estorba obedecer. ¿Crees que Cristo es el Hijo de Dios? Sí, claro que sí. ¿Te arrepientes de tus pecados? Desde luego que sí. ¿Confiesas a Cristo con tus labios como el Señor de tu vida? Sí. ¿Quieres ser bautizado para el perdón de tus pecados? No. ¿Por qué? Porque va a haber un pero. Ay, pero es que si me bautizo. Ay, pero es que ¿qué van a decir? Ay, pero es que mi mamá. Ay, pero es que mis amigos. Ay, pero es que ya no voy a poder hacer esto. Ay, pero esto, pero lo otro, pero aquello. Y nunca se bautiza. No quiere obedecer porque hay un pero. Y el pero estorba. ¿Y a quién se le va a volver ese pero? Ese pero va a ser en su mano. Usted va a llegar allá al juicio, al trono de Dios, ahí va a ver a Dios cara a cara. Y Dios conoce su corazón, que usted cree que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Tú crees, sí, tú crees que Cristo es el Hijo de Dios. Incluso yo conozco tu corazón y sé que te arrepientes de muchas de las maldades que has hecho. Incluso estás dispuesto o dispuesta a confesar mi nombre, pero el pero se vuelve contra nosotros cuando no obedecemos el Evangelio, cuando ponemos peros. Pero es que hizo bien hipócrita, pero es que hizo esto, pero es que hizo lo otro, pero, y ese pero se le va a volver a usted en el día del juicio, va a ser condenado por sus pecados. Así que es tiempo de que quite el pero. Quítelo de ahí, quítelo de su mente, obedezca el Evangelio, sea salvo y conviértase en un creyente que no sea hipócrita, que practique las cosas de Dios exactamente como a Dios le agrada. Quizás hay hermanos aquí que no se congregan, que no predican el Evangelio, que no ofrendan, o que son enemigos entre sí, que no se hablan. Y a veces decimos, ay hermano, estás peleado con aquella hermana, porque la Biblia dice que amarás a tu hermano, a tu prójimo, a tus enemigos. Ya, si no es tu hermano, pues a los enemigos también hay que amarlos. Pues sí, yo conozco lo que dice la Biblia, pero ahí viene el pero, hermanos, otra vez. Y parece que el pero es más grande que los mandamientos de Dios. Parece que el pero es más grande que el amor de Dios. Parece que el pero es más grande que su misma alma, como si tuviese más valor que su alma. Es que sí, la Biblia dice que yo ame al hermano, pero usted no lo conoce. Este hermano es el peor que el diablo. ¿Y usted cree que Dios lo va a justificar por ese gran pero que usted tiene ahí en su mente? Pues sí, yo sé que tengo que madurar, tengo que estudiar, tengo que crecer en la obra, pero... Y siempre estamos con el pero, y ese pero se va a volver contra nosotros. Nos vamos a convertir en adversarios en la mente de Dios. El pero, mis hermanos, estorba para todo en la fe. Para todo. La Escritura nos dice, allá en Mateo capítulo 25, en el versículo 40 y 41, si me acompaña ahí con su Biblia, Mateo 25:41. Son palabras muy duras las que dice el Señor en el día del juicio. Aquí se nos revela lo que va a ocurrir allá en el juicio. Esta es una revelación, no es mía, es una revelación de la palabra de Dios. Y dice ahí Mateo capítulo 25 en el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mire qué palabras tan tremendas en los labios de Dios. En los labios de Dios, no son los labios de un hermano en la fe, no son los labios de una mujer despechada, no son los labios de un hombre iracundo, son los mismos labios de Dios pronunciando y diciendo en contra de personas que son malditos. Maldito se escucha por toda la creación, maldito se escucha por todas partes. Aún en la revelación bíblica, este texto se lee en todas partes, en China, en Colombia, en muchos lugares. Malditos al fuego eterno, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí es donde van a acabar estas personas. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que se convierten en personas tan aborrecibles delante de Dios? Dios las aborrece a tal grado que les dice malditos y los condena sin piedad alguna. Aunque lloren hincados ahí de rodillas diciendo que no quieren ir al infierno, les dice al fuego eterno. No hay compasión ahí en el juicio de Dios, no hay ninguna compasión. ¿Por qué esta ira tan grande? Dice el versículo 42, ¿por qué? Porque tuve hambre. Haberme dicho, ¿me vas a mandar al infierno porque tuviste hambre? Qué simple, ma. Yo pensé que iba a decir otra cosa. Pensé que iba a decir, es que eras un perverso que comía niños y cosas así. Pensé que iba a decir algo así, es que eras un idólatra que quemaba a los niños ahí a fuego lento. Es que eres un mujeriego. es que eras un esto, eres un mentiroso. Yo pensé que iba a decir cosas así, pecados. Pero mire lo que dice. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Imaginen usted, hermano, irnos al infierno por un miserable plato de comida. ¿Qué nos costaba compartirlo? Irnos al infierno por unos billetes. Irnos al infierno por un pedazo de ropa, por unos zapatos, por una camisa, por una inyección de penicilina. Va a haber gente, va a haber cristianos que se van a ir al infierno por una inyección de penicilina. ¿Cómo es esto, hermano? Sí, porque si un hermano está enfermo y usted no lo visitó, la palabra visitar no es ir a ver y a ver cómo está, no. En el lenguaje bíblico, la visitación es ir a proveer lo que la persona necesita. No es ir, a ver cómo está, no, pues ya. No, pues ni te quería venir a ver, porque mira cómo estás, no, así estaba mi abuelo, no. No duró ni dos días. Échale ganas, quien quite. Vamos a orar por ti. Y el médico dice, no, es que lo que necesitamos medicamentos, pero el señor tiene dinero, no tiene seguro. Ah, qué lástima. Mira, no te preocupes, vamos a hacer una junta en la iglesia. Oiga, ¿qué estamos hoy? No, pues estamos a dos. Ah, estamos a dos. Bueno, la junta es hasta el 25, pero tú aguanta. Vamos a hacer una junta en la iglesia y entonces ahí vamos a juntar los hermanos y vamos a ir a, pues a dialogar, a ver qué piensan, a ver qué dicen. Tú no vas a aguantar, si no aguantas, un mes, hombre, tú ya has aguantado tanto tiempo, tú tranquilo, ya usted va, hermano, se para en la iglesia. Pues ahí el hermano que no tiene medicamento, ya dice el doctor que no tiene seguro y pues se va a morir si sigue en esas condiciones. Y se para otro y dice, hermano, ¿para qué está pidiendo? Espérese la junta. Que no, aquí ya es hora de irnos. Bueno, pensé que era una cosa urgente, sí, pero también hay un orden, oiga. La Biblia dice todo decentemente y en orden, ya son las 5, ya vámonos. Bueno, está bien, yo nomás les digo, no le hacen, más espérese hasta la junta. Ok, perfecto, llega la junta de varones, que era el 25, me parece. No, se equivocó, era el 26, y bueno, hasta el 26, y entonces ya está ahí el 26, y están los varones, y hermanos, pues mire, otra vez traigo esta, otra vez con lo mismo, ¿a poco todo está vivo? No, ya no era para la penicilina, era para el cepillo. Por una inyección de penicilina, esos hermanitos se van a parar en el juicio con sus cantos y sus cenarios y sus Biblias, todos bien seguros ahí diciendo, no, pues ya la hicimos. Yo era miembro de la Iglesia de Cristo, hombre, ¿quién se condena ahí? ¿Quién? ¿Se condenará el pobre romano aquel? ¿Se condenará aquel bautista o el pentecostal? Pero, por favor, Iglesia de Cristo, ¿qué le pasa? Y usted oye su nombre, fulano de tal, y usted pasa ahí rebosante, ¿verdad? Y dice, bueno, pues hasta que llegó el día de conocer el cielo, y entonces cuando usted piensa que Dios le va a hablar bonito, usted se topa con un maldito así en la cara. Y usted se sorprende, ¿no? Pues me estás confundiendo. Estás confundiendo, yo no soy, ¿no? Es que tengo un gemelo. Y él sí no se bautizó, pero yo soy cristiano. Maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice, momento, yo soy cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios va a decir, ¿por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Estuve enfermo y no me visitaste. Mis hermanos, ¿cómo es posible? ¿Usted estaría dispuesto a irse al infierno por un dólar? ¿Quién de nosotros estaría dispuesto?
que un hermano necesitase esta chamarra y que yo diga, no, pues me puede dar una pulmonía, hermano. ¿Vale la pena que yo me vaya al infierno por retener esta chamarra? ¿Vale la pena esta chamarra barata? Bueno, no sé cuánto costó, porque esta me la regaló un hermano. Un hermano me la regaló hace ya varios años. Me la regaló. Estaba haciendo frío, yo andaba sin chamarra y me dijo, ahí tengo una. Fue, la agarró y me la toma y no, pues luego se la traigo. No, quédatela. Y se la quisimos regresar. No, es tuya, te la regalo, es tuya. Y mire, todavía la tengo. De seguro ese hermano, Dios no le va a decir, tuve frío y no me cubriste. Vale más el cielo, el alma, la vida eterna, que un plato de lentejas, que dinero, que trabajo, que carros, que casas, que todo aquello. Dios le dijo a aquel joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y dijo, no hombre, no, epa. Se fue triste porque era muy rico. Él prefirió la chamarra, la ropa, el dinero, el oro, las piedras preciosas. Él prefirió todas esas cosas corruptibles a la salvación de su alma. Y nosotros por menos hermanos, estaremos siendo adversarios en la mente de Dios. ¿Qué hemos aprendido hoy? Ananías y Zafira llevaron una vida juntos, pero juntos en la desgracia. Eran ricos, tal vez, eran miembros de una iglesia, pero sin embargo eran adversarios de Dios. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de usted? Si usted se ha dado cuenta que a través de estos años, a través de estos meses, a través de estas semanas, usted se ha comportado como un adversario de Dios, pues este es el momento para que se arrepienta. Ananías y Zafira no van a tener esa oportunidad, pero usted sí. Dios le concede ahora, estimado amigo que nos visita, de que quite los peros que hay ahí estorbando su relación con Dios, se arrepienta de sus pecados, le confiese públicamente y sea bautizado para el perdón de sus pecados. En este día usted puede irse a su casa limpio, perdonado por Dios. No tiene por qué irse a su casa siendo un adversario de Dios. No tiene por qué irse a su casa muerto en sus delitos y pecados. No hay razón para eso, no debe haber razón para eso. Y más cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que usted recibiera el perdón de pecados. Y para que lo recibiera aún. ¿Qué hará usted entonces? ¿Pondrá otro pero? Pero es que soy muy joven. Pero es que soy muy viejo. Pero es que quite los peros